En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina con esa gira de reconstrucción, que a ver si puede ser, y con esto de la pandemia dichosa, pues puede seguir habiendo público, obviamente, que es lo que estamos viendo, y ahora enseguida vamos a comentar. Está ya escuchando Julián Agulla. Julián, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y está por ahí Javi Romero también. Javi, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, antes de nada, he estado viendo una noticia, a ver si la encuentro por aquí, de México, precisamente, que el Congreso del Estado Mexicano de Tlaxcala reconoce las ganaderías de Bravo como reservas ecológicas, amparando 100 divisas, sí, en todo el territorio nacional.
En Tlaxcala, sí.
Bueno, eso es. Y es que, claro, yo decía, digo, Julián, puede ser, yo creo que es una buena noticia, obviamente, pero con esa vertiente ecológica, yo muchas veces creo que tiene un doble filo, como pasa con lo de la declaración de parques nacionales. Muchas veces son con los usos, extensivos con los que se conservan esos parques, ¿no? Y a veces blindarlo. Pero bueno, de primeras, no sé qué opinas de esto. Yo creo que...
Hombre, no, hombre, es una buena noticia.
Porque si Europa nos pusiera como zona ecológica reservada, supongo que al final sí habría beneficios, ¿no? No solamente PAC, que es muy injusta para el ganado bravo.
Algo sería, pero esta noticia de México es muy buena comparada con la decisión que quiso tomar aquel alcalde de la capital, además, que quería suprimir los toros, hasta que le empezaron a llegar cartas de peñas taurinas y de afición a los toros, que juntándose todas, digo, pues pierdo la alcaldía, así que desistió de aquel empeño, pero todo lo que sea a favor siempre nos beneficiará de alguna manera o de otra, porque siempre esto pasa como la jurisprudencia. Y por cierto, para que no se me olvide, el Tribunal de Justicia de Andalucía ha dado la razón a José María Garzón, ¿sí?, al empresario del puerto de Santa María, que ha dictaminado que se guardaron todas las medidas de seguridad. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Eh? Y es que no hubo, además, ni se demostró que hubiera ningún brote por culpa de esa corrida, ni absolutamente nada. Pues ya está.
¿Y ahora qué? Y ahora todos los que le denostaron, todos los que le denunciaron, todos los que dijeron, en España somos muy dados a cualquier cosita, hacer un mundo de ella y no esperar. Igual que está ese célebre refrán que dice que antes de hablar... cuenta hasta 10, ¿no?, por si acaso. Pues en estos casos yo creo que cuando salta una noticia, dejarla enfriar un poquito, porque luego pasan estas cosas. Yo me alegro por José María Garzón, por la valentía que tuvo de dar esa corrida en el puerto, como ha tenido la valentía de dar otras, así como me quejo de los empresarios de plazas de primera, que mira, Simón Casas ha dado la feria de Nimes en Francia,
sí,
como todos los años, y sin embargo aquí en España
aquí pues no tenemos, va a poder.
Tenemos aquí Madrid, Sevilla, Zaragoza, que son, por decir, las plazas que ahora mismo tendrían feria, la Feria de Otoño en Madrid, San Miguel en Sevilla y la del Pilar de Zaragoza, con lo cual, y nos vamos a quedar sin esas ferias. Quizá un poco por culpa de los empresarios, que a lo mejor no se atreven, pero también quizá por culpa de las administraciones o los propietarios, que no se echan para adelante y dicen, no, mire usted, si tiene que dar dos corridas, de las sin canon, porque, y ya hablaremos, pero aquí todo es restrictivo, y no hablemos de la Comunidad de Madrid, que eso es mejor callarnos, porque ahí sí que ha habido el cancelación de espectáculos la noche anterior a que se diera, así que bueno.
Hablando de canon, la Plaza de Toros de Granada, con plazo para admisión de ofertas para 2021, a ver quién echa la pata para adelante.
Claro, pues eso es otra cosa igual, y no quiero, por no nombrar, ¿no?, porque aquí vamos a señalar con el dedo, pero la Plaza de Granada en su día la llevó una familia arrendada, obviamente, como empresarios, y funcionaba extraordinariamente bien. Es decir, los toreros iban de Madrid a Granada, porque coinciden en esas fechas las ferias, y era una feria importantísima, era una feria de llenos absolutos. De repente, pues a la propiedad se le ocurre decir, oye, ¿y para qué vamos a seguir con este rol? Vamos a sacar la subasta, porque viendo el éxito que tiene esta plaza, la vamos a sacar más dinero. Claro, a la hora de dar más dinero, pues o empeoras los carteles o pagas menos a los ganaderos, y así estamos. Y Granada pues ha ido en ese declive, que bueno, que cuesta mucho ahora recuperar.
Totalmente. Bueno, está Javi Romero por ahí, que no le he saludado. Javi, buenas noches.
¿Qué tal, Elia?
Bueno, ¿cómo estás viendo esa gira de reconstrucción?
Pues bueno, se han visto cosas buenas y cosas menos buenas, ¿no? Eso es como todo. Al final es lo de siempre, ¿no? Si el toro sale mal o el torero no está como tiene que estar, pues mucha reconstrucción, pero al final acabo viendo lo mismo de siempre.
Y bueno, oye, ¿no te referirás a las ganaderías, Javi?
Que nada, quería comentar un poco lo que has dicho antes, Elia, de lo del doble filo, ¿no?
Eso es. Porque, de Chacala, ¿no? El tema este, ¿no?
O sea, de Tlaxcala, es que ahí hay una clave que lo has dicho muy bien, ¿no? Como en el momento en el que empieza a meter el tema los políticos de por medio y tal, ahí ya se empieza a haber cierta restricción. Entonces, pues lo mismo a la hora del manejo del animal o lo que sea, te dicen, no, es que, claro, como esto es una zona de alto carácter ecológico, pues no puedes meter un tractor, o no puedes meter un... No puede hacer determinada obra, ¿no?
O mover los toros, lo que hay que hacer, o ¿sabes? Ese, claro, tipo de cosas, no puedes.
O bueno, te imagínate, tienes la plaza de Tienta o lo que sea, tienes que hacer una obra y resulta que, bueno, pues tienes que pedir autorización, ¿sabes? Que al final todo ese tipo de cosas están muy bien, pero siempre tienen un lado negativo. Yo sí, es verdad que lo único que espero es que realmente lo que se den cuenta es de, más allá de que se reconozca como tal, que el político en cuestión lo que haga es saber que eso es así, que ese es una zona de alto valor ecológico, que lo que aportan al medio ambiente, que es tan importante, y esas cosas, ¿no? Que es un poco lo que hay. En cuanto a la gira de reconstrucción, pues, hombre, estos días hemos visto dos faenas muy interesantes del Juli, que no supo cerrarlas con la espada, ¿no? O sea, ese problema que tiene Juli con la espada desde hace unos años que nos desespera un poco.
Sí, la verdad, y luego empaña muchas faenas, es una lástima.
No, muchas o casi todas, ¿no? Ya, es como hacer el su, porque claro, es como lo que pasa, muchos toreros en su decadencia, mejor dicho, o cuando llevan muchos años, cogen truquillos, ¿no? Se vio el lagartijo en el llamado paso atrás, a la hora de entrar a matar, ¿no? Daba el paso atrás y eso se le criticó mucho, pero bueno, era efectivo, que era al final lo que él quería. Con Juli pasa eso, ¿no? Que él ha encontrado ese truquillo que tiene para matar los toros, pero es muy antiestético y lo malo que es que muchas veces él acaba pinchándolos por precisamente por eso, ¿no? Por intentar hacer su truquillo de la mejor manera, pero
el truquillo que es ese salto que se supone que...
Sí, el que llaman la
el julipié.
Lo llama como el julipié, ¿no? De forma así un poco...
con retranca, sí, retranca, broma, ¿no? Sí.
Para meterse con él, pero realmente queda muy mal, es muy antiestético, ¿no? Así que es verdad que a la aficionada pues no nos gusta, ¿no? Hay que matar los toros por el derecho y matarlos bien.
Le podíamos pasar el teléfono de José Ignacio Cedá Leal, hombre,
para que mate, hombre, Cedá mata estupendamente. Es muy alto también, cuidado con ese tema.
Claro, la diferencia de estatura hace mucho, pero
Juli
sí que
al
es verdad.
Lado de Uceda, es que,
mira,
claro.
Quizá el torero más antiestético en cuanto, y bueno, yo lo he visto por fotografía, no lo he visto torear, que era Rafael Ortega, el torero de la isla de San Fernando, que era un grandísimo matador de toros. Y sin embargo, pues era rechonchete, era bajito, era regordete, pero sin embargo él decía lo que se ha oído tantas veces, igual que cuando dice, fíjate si se ha arrimado ese torero que se ha empapado de sangre el vestido, y decía otro, dice, no, de lo que se tiene que empapar es de babas, no de sangre. Y bueno, pues el Rafael Ortega decía, cuando le preguntaban que por qué realizaba tan bien la suerte de matar, dice, pues hombre, dice, primero, porque no hay que pensar en los pitones del toro, porque si empiezas a ver los pitones y a pensar en los pitones, pues pasa eso, te echas fuera, te quitas. Segundo, la vista fija en el morrillo, porque es donde tiene que ir la espada. Y luego que la mano izquierda que la mano izquierda, que es la que lleva la muleta, se te empape de las babas del toro. Eso quiere decir que le ha metido la mano izquierda, que dicen que es la que realidad mata, sí, le ha metido la mano izquierda tan abajo y tan al hocico
que vaya para, el toro ahí,
para sí, sí. Exactamente, para que el toro humille
que vaya la muerte,
y,
¿sí?
y deje la muerte clara, ¿no? Entonces, bueno, otro de los que realizaba la suerte suprema extraordinariamente bien era Jaime Hostos. De hecho, algunos toreros de estas últimas jornadas pues se tiraban temporadas hablando con él, vamos, o quedaban con él algunos fines de semana y hablaban, pues precisamente pues para perfeccionar la suerte de matar. Yo creo que Javi lleva toda la razón, eso de coger ese truquillo. También es verdad que el aficionado no muy purista, o por lo menos el espectador últimamente lo que quiere es que el toro caiga,
sí,
a la primera. Sí. Entonces, si cae baja la espada, a menos que haya un vómito muy fuerte de sangre y que asuste, si cae baja la espada no pasa nada si el toro pega un rueda rápido, ¿no? Porque no, casi no da tiempo a ver dónde ha caído. Entonces, bueno, pues esa muerte rápida hace que algunas veces pues los toreros no se quieran arriesgar
es que
a ese
están,
momento.
Es tan,
a esa
tan,
suprema,
tan
¿no?
complicado, efectivamente, que eso lo tiene que saber el propio. Te juegas todo, y más si has tenido
claro,
una buena
hombre,
faena.
Por eso es lo que la suerte digo, suprema.
Efectivamente.
Por eso es la suerte suprema.
Dejarme
una
que.
Sí, una cosilla nada más, porque he inventado a Jaime Hostos, y fíjate, a Jaime Hostos le dieron la. Eso también para si alguno de estos que nos están oyendo, que son tan puntillosos, o son tan antitaurinos, o dicen, ¡hostia, los toros! Mira, a Jaime Hostos le dieron la Cruz de Beneficencia, pero y entre otras muchas cosas, por las corridas que había matado benéficas, las corridas de tal, pero porque impulsó hacer viviendas sociales en Sevilla, en barrios marginales, no sé si fueron 200 o 300 viviendas, que se preocupó Jaime Hostos de que se hicieran para barrios marginales, ¿no? Para sí. gente muy necesitada. Bueno, pues yo me gustaría que todos estos populistas que hablan tanto y tanto y tanto y tanto, a ver si tienen alguna iniciativa de esto, es decir, de la parte que nos da el Estado a nuestro partido, vamos a hacer una obra social.
Pero escucha, y otra cosa, ¿no? Pero solidaridad, anda que nos están mostrando las figuras también en esta gira, ¿eh? Hay que decirlo, o sea que por tema de honorarios, ¿no? Y todo esto. O sea,
sí, hombre, ahí que... yo creo que es una cosa que es también lo veníamos hablando, y es el momento de hacer todos un esfuerzo, quizá el que más la hace es el torero, porque al final es el que se juega la vida, ¿no? El torero, y no olvidemos también a la gente de Plata, ¿no? Que también está colaborando.
Corre, claro,
en todo,
toda la cuadrilla
en todo esto.
Está
Claro.
Oye, déjame que salude, ya te digo, a un ganadero que pasa por muy buen momento, aunque no son buenos momentos, ¿eh? Esto es complicado, pero yo creo que son días de felicidad para él, al menos la que nos ha dado a los aficionados. Don Santiago Domecq, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarle y sobre todo, claro, está siendo un año complicado en lo que a la ganadería o a las ganaderías, digo, se refiere, ¿verdad? Pero bueno, en la plaza estamos viendo muy buenas corridas de Santiago Domecq.
Sí, bueno, de Santiago Domecq y de más ganaderos, sin duda ninguna, en líneas generales lo que estamos viendo en la televisión está funcionando, gracias a Dios.
Es que claro, porque la situación es complicada y hablando con algunos ganaderos es que claro, no se atreven ni siquiera a dar cifras de las pérdidas que pueden alcanzar con respecto a esto. Estamos hablando de esa gira de reconstrucción que por un lado pues los toreros, bueno pues beneficio poco, pero claro, es que al final el ganadero si no da salida a ese toro son costes incluso.
Sin duda. Ya la ganadería en sí, o sea, te hablo de toda la extensa gama de ganaderos que hay en España y bueno, en España y Portugal y Francia, ¿no? Quitando algunas excepciones de ganaderías que facturan y ganan dinero, que todos la sabemos más o menos. Los demás no andaban bien en cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias antes de, imaginaros pues después de yo creo que ya lo que pasa es que nos estamos igualando todos, ¿no? Los que ganaban dinero, los que no ganan dinero y los que perdían porque claro, como se lidia tampoco pues todo el mundo está en pérdidas, claro.
Es que es terrible y fíjate en ese buen momento también, Santiago, que está la ganadería. Yo no sé si esa camada para 2000, 2021, no el año que viene, la da por perdida, no sabemos muy bien qué va a pasar. Y claro, ayudas también están recibiendo pocas.
Sí, la verdad que el año que viene no sabemos todavía. Tenemos la esperanza de que esto en primavera, como hablan y prometen, que parece que ser que se va a arreglar, al menos en parte, bueno, pues confiemos en ello. Para nosotros siempre la esperanza es lo último que se pierde, y nosotros, ya te digo, somos ganaderos, somos gente de campo, y es nuestra vida, es nuestra forma, esto es nuestra manera de sentir y de vivir, y es difícil pegarle el cerrojazo a una cosa que tú llevas haciendo y soñando toda la vida, ¿no?
Totalmente.
Dicho eso, pues, hombre, el año que viene, pues, en mi caso concreto, pues, yo dejaré toros de la camada de este año, que se lidiarían como cinqueños el año que viene. Y, bueno, he hecho bastante criba entre ambas camadas, entre la camada de la que ya son cuatreños, como la de los cinqueños, pues, uh-huh. Y más o menos tendré, por lo que yo siempre llevo lidiando últimamente, sobre entre 6 y 7 corridas, no más.
Pues a ver, que es que son momentos. Mira, tengo aquí palabras de Andrés Vázquez. Si hubiera preferido, poquito trágico, pero bueno, si hubiera preferido que me matara un toro en el ruedo a ser testigo de cómo muere la tauromaquia, el brujo de Villalpando, ¿verdad? Pero, en fin, Julián Agulla, te escucha Santiago Domecq.
Bueno, pues enhorabuena Santiago, porque yo creo que estás llevando dos ganaderías que tienen algo de lo que los aficionados echamos en falta, que es ese picante, esa transmisión, esa bravura, que no docilidad, que muchas veces pues quizá confundimos. A lo mejor la docilidad hace que las faenas sean muy bonitas, pero la bravura lo que hace es que las faenas sean intensas, ¿no? Yo creo que eso es mérito del ganadero en la selección, porque al final el 70% de las ganaderías actuales pues vienen de una misma línea, pero mantener ese puntito de bravura, de fiereza, combinado todo eso con la nobleza, es lo que hace que las dos ganaderías que manejas pues estén en el buen momento que están, ¿no? Me estoy acordando ahora de aquella corrida de Sanlúcar con creo que fueron dos toros indultados por Daniel Duque y por el Fandi, el Lengua Sucia y el Fantasmito, ¿no? Eso yo creo que es el bueno, pues quizá el homenaje de la ganadería al trabajo del ganadero.
Pues muchas gracias, Julián. La verdad que, hombre, estamos todo el equipo que está en la ganadería, como son pues el personal que trabaja en ella, que se deja la piel, y nosotros, mis hijos y yo, pues que también nos la dejamos, la verdad, la piel y más cosas, pues es bonito que de vez en cuando pues te salgan resultados positivos, ¿no? Y que te salgan las cosas más o menos como tú las quieres y como tú lo vas buscando. No todo siempre saldrá así, ni sale, y bueno, en eso la verdad que los ganaderos, aunque no terminamos de acostumbrarnos, pero bueno, es algo que va inherente en nuestra profesión y en nuestro tema.
Nuestro trabajo, claro. Javi Romero.
Sí, buenas noches, ganadero. Pues nada, yo quería sumarme a esa enhorabuena, ¿no? Porque si ya habíamos visto a ese toro fantástico en la corrida concurso, el toro afortunado de la corrida concurso Arles, que toreó Adrián Salén, pues al poco tiempo, a los pocos días, nos encontramos con una gran corrida de toros, que la lástima es que fueran solo cuatro, ¿no? Con ese ya que el toro que puso el broche, el toro de Román, lo tengo, el toro emperador en cabra, que fue fantástico. Solo, vamos, esa es la línea, ¿no? Es el camino que queremos con los aficionados y que le está llevando al éxito esta temporada, que ya se suma al éxito de la temporada anterior, ¿no?
Pues muchas gracias, Javier. La verdad que sí, hemos tenido suerte este año, en tanto que hemos lidiado 5 toros, hombre, y los 5 toros han ofrecido juego, y unos mejores que otros, lógicamente, pero creo que todo el mundo se ha divertido en las faenas y en la lidia de esos 5 toros. Pues la verdad que ha sido suerte, hombre, podíamos haber fallado Y bueno, pues yo creo que Dios está arriba y nos ha echado un cable y siempre nos lo echa. Y bueno, pues la verdad que dentro de lo que es un año triste, no solo ya por el tema ganadero y de la tauromaquia en sí, que estamos viviendo unos momentos bastante duros, complicados, los momentos los estamos viviendo la sociedad en general, ¿no? Y el mundo entero. Pues de vez en cuando, dentro de que oye uno nada más que malas noticias y tragedias, pues que te salgan cosas así, que te salgan pues toros buenos y corridas buenas, pues te anima, te da alegría y te empuja a tirar para adelante con optimismo y con alegría, ¿no?
Pues sí, no queda otra, desde luego. Yo como última pregunta, don Santiago, es que me llamaba la atención, digo, no sé, esto un ganadero lo va a saber mejor que yo, en el Congreso mexicano que reconocía las ganaderías de Bravo como reservas ecológicas, ¿no? Y claro, yo por un lado decía, digo, oye, qué bien, ¿no? Pero claro, siempre que está la palabra ecológico de por medio, me da bastante miedo, como cuando declaran una zona parque nacional, no parque natural, sino parque nacional. Al final no deja de ser, pues, poner un coto, ¿no? Cerrar aquello, por así decirlo, y muchas veces con el uso de las labores extensivas, ¿no? Del campo, es como se, bueno, pues fíjate, es lo que hace la dehesa, ¿no? El propio campo. ¿A usted esto le parece una medida que podría traerse aquí, extrapolarse aquí a España, o desconfía de este tipo de reconocimientos de reservas ecológicas y todo esto?
Hombre, en realidad lo somos. O sea, si claro, hablas desde un punto de vista real de la palabra de ecológico, pues lo somos. Aquí el problema es que el término ecología, ecologismo y eso se lo están acotando diversos sectores políticos de la sociedad. Entonces parece ser que todo el que es ecologista tiene que es de un signo político que ya sabemos, el animalismo, el ecologismo, y la gente del campo sabemos mucho de ecología y sabemos mucho de los ecologistas entre comillas, ¿no?
Sí.
Eso sí lo sabemos mucho, porque los que estamos día a día en el campo y vivimos el campo y conocemos el campo de verdad, sabemos las atrocidades que dicen y se cometen por esos movimientos ecologistas, muchísimas veces, si no te diría casi todos, movidos por intereses económicos, sinceramente.
Me atrevo a decirlo
con toda valentía. Sí. Pues movidos por intereses económicos de incluso de grandes compañías, ¿no? Que les interesa su beneplácito y pagando ese beneplácito, pues le dan sus pingües beneficios. Sí. Y atacan, pues, al que no, por pagar nada, lógicamente, que somos los que...
¿Sí? Uy, parece que se nos ha...
Sería cada vez menor...
Ahora, es que se nos había cortado la llamada, Santiago, sí.
Perdón. Digo que en el ecologismo, si de verdad se entendiera la palabra de la ecología como lo que es, yo estaría encantado. Aquí el problema es que los sectores ecológicos y de los ecologistas pues tergiversan mucho las cosas, y porque están muy vinculados a un sector político y a un...
Sí, es un lobby preparado, preparadísimo, claro.
Exactamente. Sí. Y tienen muchísimo dinero pagado por grandes compañías con intereses en que bueno, pues que el niño de la ciudad pues vea la ecología como ellos pretenden, para vender productos
de una manera falsa, totalmente, claro. Sí,
pero no lo dudéis, es una pena, porque
una pena, sí.
todo va movido así, nosotros desde el campo lo vemos así, cada vez lo tenemos más claro, pero en fin, es muy difícil competir contra el dinero, ¿no?
Pues don Santiago Domecq, un fuerte abrazo, enhorabuena, volvemos a hablar pronto y nada, pues saldremos de esta. Yo no voy a decir lo de saldremos mejores, porque me parece una tontería, o sea, este buenismo de esta salimos mejores. Pues mira cómo estamos, no sé si mejor o peor, porque esto está hecho un carajal, pero bueno. Muchísimas gracias, don Santiago, un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias a vosotros.
Adiós. Oye, chicos, no hemos comentado... Sí, me retiro del toreo, no sé si será un adiós definitivo o un hasta luego, era la noticia, bueno, de esta semana de Castella.
Sebastián Castella, sí. Mira, por terminar, hablaba antes Javi del Juli. El Juli, precisamente, una gran faena que era de dos orejas y que solo le dieron una, y esa vez sí que mató de una gran estocada, fue a un toro de la ganadería de la madre de Santiago Gómez, de Ana María Bórquez, que son los dos toros que manejaba. Creo que lo de su madre, pues como tenía muy poquito ganado, al final pues lo ha incorporado a su ganadería y ya no lidia con él. Pero el toro novelero, aquel, no se me olvida, una gran faena del Juli en Madrid, que al final le premiaron con una oreja cuando hubo una petición mayoritaria de dos, pero el miedo de los presidentes es libre. Y ya pues podemos seguir con Castella, que yo creo que ha sido una sorpresa, aunque se hablaba de su faceta de ser empresario en Béziers, pero sí que ha sorprendido, ¿no? Porque estaba en muchísimos carteles de esta gira, sí. Y al final pues nos
es
ha dado
que a mí lo esa, que me ha sorprendido es eso, sorpresa. Que estaba en los carteles, no sé.
Sí, esta misma tarde hubiera lidiado... Bueno, lidiado, o sea, toreado en Portugal, en Vilafranca de Sira, y está todavía anunciado, bueno, está no, ya no, porque le sustituye Finito en Antequera en la gira de la construcción el próximo viernes. Sabes que al final es, no sé, ha sido muy muy precipitado, ¿no? Ese adiós que nadie se esperaba, porque precisamente además estuvo muy bien en el otro día en Granada, ¿no? En la corrida esta de Juan Pedro.
A mí me gustó.
La verdad que sí. ha sido un bombazo, porque además fue como por la noche, ¿no?
Creo que algo de... Cuando un torero no se retira, Julián, tú que has visto más toros y has visto a más toreros retirarse, cuando es así de arrebato, dices, es raro, ¿no? Podrá haber una vuelta. Pero lo normal es decir, este año me retiro... voy a hacer mi gira de, ¿no? De,
bueno,
de
hay,
retirada
hay de
todo, o yo,
claro,
de
¿sabes todo, lo que pasa? Que hay toreros que no
sí,
quieren...
Sí, pero tener carteles cerrados y retirarte, no sé.
Claro, hay toreros que no quieren anunciar, por ejemplo, el Cid, concretamente, pues sí que dijo, este va a ser mi último año, y bueno, pues cada corrida que toreaba en un sitio era la última en ese sitio, obviamente. Hay otros que no les gusta, porque dicen que eso parece que es ir poniendo la mano para recibir dádivas, ¿no? Que no se han ganado a lo largo de su trayectoria. Hay muchísimas maneras. Yo sé que Javi y muchísimos aficionados estarán muy contentos con esa inclusión de Finito en ese cartel, ¿no? Por otro lado, ya hay también por ahí por internet gente que dice que cómo han baremado la sustitución para que sea Finito precisamente el que entre.
Sí que es verdad que no tiene mucho sentido si la idea es poner a un torero con tantos años de alternativa, ¿no? Habiendo toreros jóvenes que están buscando su sitio, buscando...
Sí, Javi, pero se ha puesto a Jorge Siegas, que es un torero con el que hemos hablado, que ha tomado la alternativa hace poquito, y sin embargo, pues también hay gente que ha dicho que, hombre, que Jorge Siegas, que precisamente, que tampoco tiene bagaje, es decir, no estamos nunca conformes con nada.
Jorge Siegas fue lo mejor de la tarde de ayer.
Sí, efectivamente, bueno, al final te llevas esa sorpresa, ¿no?, cuando vas a ver a un torero y al final te encuentras con otro, ¿no?, pues porque el que tú vas a ver, pues una mala tarde o no tiene lote de toros suficientes para poder hacer faenas. Yo lo de Castella, quizá, Castella es un torero que
ojo, cinco puertas grandes en Madrid,
y
no sé cuantísimos indultos tuvo años
y torea muy cerca de los pitones. A mí algunas veces se pone pesado, ¿no? Es como Pereda, que esos últimos momentos de faena con el toro ya prácticamente agotado, esos muletazos que se sacan metido entre los pitones, no es quizá lo que a mí más me agrade, ¿no? Pero el toreo de Castella es un toreo de verticalidad, de quietud y de muchísimo valor. El valor, al final, no es que se vaya agotando, pero sí que es verdad que
yo no le he visto falto de valor últimamente, porque lo que dijo Javi el otro día, fíjate cómo estuvo, que vamos, eso fue más que un arrimón, ¿no?
No
le he visto falto de valor, sino a lo mejor que... No lo sé. Que
quizá
que
falta de motivación, pues
puede ser.
Es decir, que este año Castella hacía 20 años de alternativa y me imagino, ¿no?, que su idea era verlo haber hecho una temporada especial,
claro,
con,
pues eso
con fechas
digo.
Señaladas, con, sí. con alguna, algún, alguna, algún gesto, ¿no? Por ejemplo, ya el año pasado estuvo en el cartel de Miura en Sevilla, precisamente yo estuve allí en la plaza, y a lo mejor las cosas pues no, con lo de la pandemia no han salido como, como él esperaba, y al final pues bueno, ha tomado esta decisión que yo imagino que será algo puntual, ¿no? En algunos medios.
Hombre, un torero como él, yo creo que sí se merece una despedida en condiciones, de verdad lo
sí,
digo.
Sí, pero que, o sea, que también nos hemos acostumbrado a que los toreros tengan más de 20, 30 y algunos vayan camino de los 40 años de alternativa, ¿no?
Oye, ¿cuántos estuvo el Guerra, Javi? Que eso te lo sabrás de memoria.
El Guerra estuvo 12 años de alternativa. O sea,
12 años, claro.
Aunque, su carrera empieza muy jovencito ya de peón, ¿no? Es decir, que al final pues estuvo en el toro casi, pongamos, no sé, son 20 años o 20 y tantos.
Sí, pero de máxima figura de matador de toros, pues al final 10, 12 años. Claro, yo no me acuerdo ahora mismo, en esa época Bombita, pues no sé si toma la alternativa en el 4, se retira en el 12, con lo cual son 8 años.
Bueno, sí, que ahora duran mucho. Hombre, la esperanza de vida es otra cosa, los 30 de antes
sí, pero,
no son los de ahora, ni los 40.
El miedo delante de los pitones ya no es la esperanza de vida, es
lo
que el corazón aguante.
Hombre, porque lo que dice Joselito, ¿no? Dice, yo es que ahora no entiendo cómo hacía yo aquello, o sea, no lo volvería a hacer.
Bueno, acuérdate que eso nos lo dijo una noche en el programa, noche que hablamos con él, y que dijo, es que yo no soy capaz ya de pasar el miedo que pasaba cuando le dijiste, Joselito, vuelve. Dijo, es que yo no soy capaz, no me veo capaz de superar el miedo que yo pasé.
Hace tiempo estaba... que no lo dije, Elia, de Joselito.
Joselito, vuelve. No, porque ya no me... ¿Para qué va a volver? No me hace ni caso, va a decir, estás tonta. Pero bueno, en fin, que... Oye, no me...
Oye, la nostalgia siempre es buena, Elia. Yo, Joselito...
Hombre, pero igual que ahora sido, diré... A ver, los toreros que te gustas, quieres verlos. A mí el caso de Castella, sí. A mí sí es un torero que por lo menos le espero. Que a veces sí. Defrauda, vale. Pero sí le espero siempre, tengo esa esperanza, ¿no? Y Castella, pues lo Castella vuelve. Pues ahora ya en vez de Joselito diré Castella vuelve. Oye, que quiero decir, Tauromoción, Alberto García... En Jaén, ¿verdad?
Otro luchador.
Y tenemos carteles para el 12 de octubre. No, un tentadero, no. Es un tentadero público.
Ah, vale, eso. Vale, pensaba decir la feria.
No. La feria luego ya es el viernes 16, son recortadores, sábado 17, ahí sí, a las 5:30 de la tarde, Ponce, Curro Díaz y Juan Ortega, Victoriano del Río. Y luego ya el domingo 18...
Una matinal
de rejones, Leonardo, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, toros del Capea. Y luego, pues, Daniel Luque y Emilio de Justo para diferentes ganaderías, que será La Quinta, Juan Pedro y Núñez del Cubillo.
Es uno de los carteles de más interés ahora mismo que hay para el aficionado.
Es bonito, ¿no? Ese cartel, sí.
Salen a la venta esta semana la entrada y yo estoy convencido de que van a volar por el interés que hay en ver a esos dos toreros, ¿no? Jaén me pilla muy cerca de aquí de Córdoba, así que...
Sí, sí, tú déjate de Jaén, Javi, tú lo que tienes que hacer es buscar a alguien que no vaya a ir el próximo día a donde tú sabes.
Pero si yo ya tengo
las entradas.
Yo ya tengo las mías.
Ella las tiene.
Bueno,
oye,
pues tú busca un amigo que no vaya para que pueda ir yo, hombre, que yo se las pago al doble.
Qué poco solidario eres, Javi. ¿No estuvo Morante el otro día por allí, por Córdoba?
Ha estado, sí, en una campaña... publicitaria, ¿no? De Lance de Futuro, siempre cuida mucho los detalles y lo llevo a uno de los sitios más reconocidos de Córdoba, que es la Plaza Capuchinos con el Cristo de los Faroles, y estuve visitando a la Virgen de los Dolores ahí en la iglesia de San Jacinto.
Oye, estoy pensando, ¿y a mí me dejarían ir en el AVE a Córdoba para ver la corrida?
No.
Pero si no te van a dejar ir a Toledo.
No puedes.
Ahí también.
Julián, no ya, puedes. Ya. No, en la situación actual no se puede.
Claro.
Es una situación cómica por un lado, porque es que no, y por otro lado es de desastre, porque es que no se va a, es que no solo la tauromaquia, ¿no? Esto afecta ya a todos los ámbitos de la economía.
Claro. No lo sé, es una verdadera locura, pero sobre todo que, no sé, se escuche, hombre, que se escuche tampoco a los técnicos, a la gente experta de verdad, y que se permitan pulsos políticos actualmente, con la que tenemos encima, ¿no?
Pero ¿y dónde está el comité de técnicos tan entendido que teníamos? Para de sabios, para
los sabios de Sion.
Porque la verdad que, hombre, si hubiera una seguridad absoluta, diciendo, mire usted, con 15 días todo el mundo en su casa, hagan acopio de viandas y 15 días todo el mundo en su casa y esto desaparece. Es que es mentira, es que no se sabe, no son palos de ciego. Ahora mismo en Madrid, que estaban confinados, el barrio de Vallecas no podía salir del propio barrio. Y ahora, sin embargo, pues puede viajar por todo Madrid.
Que sí,
pues
que sí.
Si había mucho porcentaje en Vallecas, si ahora dejas que salgan por todos los sitios, pues al final, hombre, a lo mejor se reduce el porcentaje general, que es, no sé si sea lo que pretenden, pero es que tampoco nos aclaran nada, no dicen nada, nos quieren tener aturdidos para que seamos obedientes.
Totalmente. Oye, yo me quiero interesar pues por otro gremio, pues igual que durante el programa de la mañana hemos estado hablando pues con la gente del ocio, con la gente de pues del circo, con la gente de, bueno, todos los que se han visto muchas veces bueno, que tenían que hacer el agosto, ¿verdad? Y no lo han podido hacer, pero bueno, en este caso los festejos populares también después del coronavirus, el propio San Fermín, ¿no? Está escuchándonos Miguel Reta. Y bueno, pues ganadero navarro, y además pues amante, este sí, de verdad, ¿no? Amante de los animales. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de hablar con vosotros.
Pues supongo que un golpe duro, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Yo leía noticias de ganaderos esta semana pues en este sentido, ¿no? Los animales se mueren de hambre, tal. Claro, al final el que no tiene... Es que si no le das salida a la materia que prima, que son los toros, bueno, pues no puedes tirar para adelante.
Claro, esto está muy complicado, sí. Ten en cuenta que nosotros no vamos a tener ingresos desde el verano pasado. Si Dios quiere, hasta el verano que viene, que ya veremos.
Que ya veremos, es además, que yo tampoco tengo claro.
Eso es. Y entonces, claro, los animales siguen comiendo, los tienes que seguir cuidando, obviamente, faltaría más. Esa es nuestra máxima preocupación. Y bueno, pues estamos reinventándonos. Aquí en nuestra zona estamos volviendo al pastoreo tradicional, a la limpieza de sotobosques, de todas las alamedas de los ríos, de los sotos. En fin, pues bueno, haciendo una labor medioambiental buena, pero claro, los animales pues no están justitos. Bueno, pues eso, pues hacemos lo que podemos. Y luego pues haciendo un desvije fuerte, no echando a cubrir los machos, bueno, pues intentando mantener tanto claro. Trabajo de selección de tantos años.
Estado de alarma, ¿no? En la propia ganadería, sí, hombre.
De guerra. En nuestro caso,
guerra.
En economía de guerra.
Fíjate, pero con eso que estás diciendo, ¿no? Volver al pastoreo, a moverlos, el sotobosque. Vuelvo a preguntarte sobre lo mismo, porque creo que son de esas noticias que tienen un doble filo. En México, en este estado, las ganaderías de Bravo como reservas ecológicas. ¿Tú crees que esto en España estaría bien, o probablemente sería esa rendija por la que se pueden colar precisamente para, bueno, pues para también acabar con el toro y decir, no, es que es espacio reservado, entonces, bueno, aquí no se puede tocar ni una piedra, ¿no?
Bueno, nosotros la labor medioambiental está clara y está concebida incluso en el trabajo propio que hacemos en los planes de desarrollo rural, que es política europea y la propia PAC, ¿no? El ganado extensivo tiene dos aptitudes, aptitud lidia y aptitud carne, y obviamente pues el trabajo que hacen estos animales en nuestra propia naturaleza, en nuestro medio ambiente, es magnífico. Otra cosa es que, bueno, pues la situación, como bien dices, de economía, para nosotros, con la paralización total y otros gremios, ¿no? Pues que no hay festejos populares, no hay lidia, pues claro, mucha gente está esperando a que hinquemos la rodilla y que entreguemos la cuchara, y bueno, pues ahí vamos a tener que aguantar como podamos, pero bueno, yo creo que esto no puede desaparecer porque es un patrimonio no solamente biológico, natural, sino
genético
y cultural, obviamente.
Totalmente. Julián, tú fíjate, pues ese hierro, ¿no?, de Reta, de Casta Navarra, ¿no? Pues tenemos que cuidarlo como buenos aficionados. Julián Agulla.
Sí, Miguel, buenas noches. Sí. La verdad es que un trabajo que está realizando, pues, ímprobo, sobre todo, y la ilusión que tenías de poder lidiar a pie
una novillada, una corrida de toros de esa casta navarra, ¿no? Que tú mismo decías que la selección para lidia a pie pues es muy complicada, pero es que ni eso por un lado, ni para los festejos populares, que es para lo que tú tienes muchísimo ganado, sirve este año, con lo cual, bueno, el estado, como tú dices, de guerra permanente y de tratar de que los animales se mantengan, obviamente, para no perder el trabajo, ¿no?
Sí, claro. En mi caso, fíjate, yo siempre aprovecho para decir que la gran afición francesa es la que está en primera línea de tercera y nos ayuda un montón, ¿no? Porque son pocos, pero la verdad que son gente muy 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 fundamentalista, muy talibán de nuestra causa, ¿no? Y trabajan con todo el cariño y con toda la verdad. Y en nuestro caso, ellos han comprometido a mantenernos la corrida para el año que viene. Entonces, bueno, pues veremos las condiciones que sean las que se pueda dar, pero esperemos que sean mejor que las de este año. Obviamente se han suspendido, pero eso por lo menos te motiva. Ahora mismo estoy en medio del campo, he salido de los cercados de echar a comer a los toros de esa corrida, que ya, si Dios quiere, será la tercera vez, porque primero como novillada no pude hacerlas porque se pelearon en el campo y tuve varias bajas, después ahora con la pandemia, y a ver si a la tercera va la vencida y conseguimos dar la corrida. Hombre, esa motivación para mí es importantísima, porque eso y los festejos populares que podamos ir haciendo el año que viene, con todas las restricciones, controles de aforo, etcétera, lo que nos sea exigido, pero tenemos que reinventarnos y trabajar en esa línea, pues hombre, pues te motiva a luchar y a pelear y a aguantar un invierno tan duro como es en mi caso aquí en la ganadería más al norte de Navarra, yo diría casi de España, y bueno, pues oye, son inviernos duros, pero que con esa ilusión podamos aguantarlo.
Al final Francia va a ser el clavo ese ardiendo al que nos agarramos, no solamente los ganaderos, sino los toreros.
Los toreros también, sí, es una... Mira que me da rabia,
así
pero
es,
bueno...
No, es así, pero es una lección que nos dan. El otro día en Dax, 4.000 aficionados llenando la plaza. Bueno, pues es que los festejos populares en la Camarga, en las Landas, están dando también.
Oye, qué bien, en fin, aquello de que pongan, sí, aparte del himno de allí, ¿no?, el himno de España también. Yo creo que eso es bonito, también le da solemnidad, ¿no?, al festejo.
Sí, o la señora en Cerech, que también la tocan. O sea, que fíjate, aquí ya no es cuestión de la política, sino de que no tienen complejos. Aquí es que estamos siempre acomplejados, acojonados de defender y de no ir con orgullo diciendo que nuestra tradición y nuestro trabajo y nuestra ilusión es algo que pertenece al pueblo. Y ya está, que no tenemos que aquí que esconder nada, faltaría más. Ahora parece que somos proscritos, en absoluto. Y yo creo que en eso los franceses, como les han dado tanta caña, porque son una minoría, y llevan como unos 15 años de adelanto a nosotros, en el sentido de que han tenido que trabajar por su causa, y cuando alguien trabaja por su causa, lo vive de verdad, pues en nuestro caso, como parecía que esto era folclore y que todo se iba a mantener por ciencia infusa, y cuando se ha visto que no, pues ahora es cuando los aficionados, y de verdad...
Bueno, y han aprendido, claro, las lecciones aprendidas y las ponen en práctica, claro.
Así es.
Totalmente.
Eso está claro.
Bueno, Javi Romero, no sé si quieres saludar a Miguel Reta, que nos está escuchando.
Sí, a ver, yo lo que quiero decirle, pues que siga ahí, que se mantenga ahí, que esperemos, por favor, que a ver si el año que viene todo vuelve a la normalidad ahí y podemos ver esa corrida que de Enceret, que pues que era un poco el... un aliciente, ¿no?, de dentro de ese turismo francés, ver una corrida de casta navarra tantos años después, ¿no?
Pues
así
sí,
que enhorabuena, que... ahí sigue así.
Gracias, Javier. Va a ser, porque si ya es complicado la casta navarra, si ya es complicado por su comportamiento, su selección, su manejo, sus características, imagínate con toros ya bastante echados en años, ¿eh? Pues va a ser muy complicado. La verdad es que ahí Sánchez Vara, Octavio Chacón y Miguel Ángel Pacheco tienen una papeleta, pero que yo creo que la van a superar, porque ellos son gladiadores, son toreros que conocen la verdad, y yo creo que esa transmisión y ese poder va a llegar a los tendidos y puede ser algo muy bonito, muy pues bonito.
Ojalá así sea. Miguel Reta, un abrazo enorme.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda, que... lo que más necesitamos es visualización, eso es.
Pues desde muchas, luego, muchas, y te vuelvo a repetir lo mismo, ayuda poca, ¿no?, la que os está llegando a vosotros.
Bueno, aquí la mejor ayuda que nos puede llegar es que nos dejen trabajar, que podamos trabajar. Eso yo creo que es la mejor ayuda. El gobierno de Navarra sí nos ha dado unas ayudas, pero en la situación en la que está, pues bueno, pues se nos queda como todo escaso, pero para todos esto es así.
Que sí.
En fin. Está
bueno,
complicado.
Pues, en la medida que podamos seguiremos hablando del tema. Un fuerte abrazo, Miguel.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
Bueno, chicos, el otro día pensaba... Dime, Julián.
No, iba a decir que a ver si vemos una corrida, a mí me gustaría ver las imágenes, y vemos una corrida como las que se veían a principios del siglo XX, ¿no? En esa época, esos finales del XIX, principios del XX.
Por el tipo de toros, dice, ¿no?
Por el tipo de toro, por el comportamiento del toro, ¿no? Y a ver, quizá en Francia va a encajar muy bien, porque en Francia les gusta mucho ver lucir al toro. Otra cosa es que allí gusta mucho la suerte de varas y que los toros, pues cuando lleguen y sientan el picotazo, peguen un respingo y salgan disparados. Pero bueno, eso tiene su aliciente también. Es decir, todo lo que sucede en el ruedo tiene mucha importancia en un sentido o en otro. Pero sí que ver esa lidia, a lo mejor, de pelea sobre las piernas, de saber lidiar, de saber dominar a los toros, pues va a ser una forma a la que no estamos acostumbrados a ver. Ya. Por lo tanto, vamos a ver también las reacciones del público, no solamente el valor de los toreros, que ya le echan valor, sino vamos a ver las reacciones del público, que va a ser muy interesante.
Va a ser interesante, efectivamente. Bueno, más carteles que podamos contar. Toledo, ¿no? Está ahí también, el día 12.
Yo no puedo ir. La corrida de Alcurrucén.
No puedes ir, no. Julián.
Es un festejo mixto, Elia, Julián, que aunque Julián crea que no puede ir, porque todavía no está perdido, Julián. Todavía no está perdido porque la justicia tiene que tomar carta en el asunto.
Y bueno, a ver qué pasa esta semana, sí.
Así que esta semana se sabrá si va a poder ir y si algún aficionado que conozco, alguno que iban a venir a Córdoba desde Madrid para ver la de el mano a mano de Morante y Juan Ortega, pues igual, ¿no? Pues una corrida mixta, la del 12 de octubre en Toledo, con toros de Alcurrucén para Forte y Calita y dos novillos de la misma ganadería para Tomás Rufo, que fue este novillero que triunfó en Madrid en la Feria de Otoño el año pasado, que dejó muy buenas sensaciones, la verdad.
Es muy buen torero y tiene muy mala memoria, se le van las cosas de la cabeza. Dice que hay que contactar siempre con su mozo espada, porque si no él se le escapa las cosas, ¿no? No está pendiente.
Pues la verdad que es una pena. A ver, fíjate, estos novilleros que venían tan lanzados el año pasado, ¿no?
Sí,
esta temporada de 2019, que fue tan importante para algunos chicos, como este año han pasado casi inadvertidos, ¿no?
Hombre, claro, final, claro.
Lo peor que puede pasar, Javi, es que la afición se olvide un poco de ellos. Por eso a mí me hubiera gustado hablar con Tomás Rufo, ¿no? Con esa proyección que tenía para este año. Tomás Rufo podía haber sido el novillero que este año hubiera roto todas las barreras, dándosele bien las cosas. Obviamente luego el novillo hubiera puesto las cosas también en su sitio. Pero haber podido hablar con él y haber esas ilusiones puestas en esta temporada, que se ve que, bueno, pues que ahí se queda pendientes de la semana de la que viene, igual que algunos matadores de toros, que había matadores de toros, así como hemos visto a Paco Ureña, pues quizá un poco espeso, no sin terminar de ese tirón, López Simón, que parecía que remontaba a principio de temporada, luego también hemos visto algo pesadito, pero sobre todo pues estos toreros como Pablo Aguado, pues poder hablar con ellos, ¿no? Y que nos pudieran transmitir pues toda esa ilusión que tenían puesta en un año como este y que bueno, pues se queda ahí en stand-by, ¿no?
Yo que sé, este año es un poquito el de los imposibles, porque
sí, Simón Casas también, pues todo eso que se habló, pues ahí se ha quedado, ¿no? El Pablo Aguado, pues bueno.
Pero que está todo, ya, pero está todo suspendido, Julián. O sea, igual que Aranjuez, Madrid, y es una cuestión ya jurídica también, no va a haber toros, eso...
Pero vamos, yo en ese sentido, Elia, a la comunidad o a la empresa, a quien haya tenido la culpa definitiva, les recuerdo que durante todo el verano se han podido dar toros y no se han dado. Se han puesto las pilas ahora, a final de temporada, y porque ellos daban por hecho que iban a poder celebrar una feria de otoño. Estoy convencido que tenían ese que estaban seguros de eso, y al final no ha podido ser, y le han entrado las prisas, y al final se ha vuelto a cerrar todo, y han perdido la oportunidad. Cuando tuvieron dos meses o dos meses y medio en el verano para poder haber dado, aunque fuera un festejo de una novilla sin caballos.
Sí, que sí.
Claro, pero si eso es lo que yo decía al principio, Javi, que las administraciones, sobre todo los propietarios de las plazas, habrán dicho, no, mire, vamos a olvidarnos del canon. En esta fecha se puede hacer, programen ustedes una novillada, una novilla de toros, que no va a haber ningún problema de canon, sobre todo de canon, porque aquí el problema es que si por dar un festejo como tú dices, tú fíjate, dar una novillada sin caballos o dar una clase práctica de la Escuela Taurina, que es a puertas abiertas, y la comunidad dice, sí, pero el canon encima de la mesa. Claro, pues es que eso son cosas que
eso
sí
es
que
lo que paraliza que todo, Julián.
Claro, eso nos deja a todos, pues eso, fuera de juego y, claro. Y sin bar. Con V.
Efectivamente, y sin bar. Pero claro, José María Garzón decía esta semana que entiende que haya compañeros que no quieran dar toros, que supone un esfuerzo, ojo, económico y personal, que al final él, bueno, pues sí, lo de Córdoba del día 12 de octubre, aquí hemos hablado ahora del tema de Jaén, pero claro, es complicado.
Sí, pero fíjate que son plazas de segundo y tercer nivel y empresarios, podemos decir emergentes, que a lo mejor pues quieren pues irse haciendo con un sitio soportando el
sí, pero los números son los que son, uno puede sí, sí. O no puede, o sea, es así.
Eso está claro. Los números al final para todo el mundo son lo mismo, las matemáticas son iguales aquí.
Efectivamente.
Que en
hombre, Julián. De primer nivel es Córdoba, y Córdoba está de primera.
Sí, no, bueno. Hombre,
¿cómo Javi, salta? ¿Te das cuenta de una cosa?
Hombre, que va a ser la única plaza de primera que es de toro este año.
Que es una entre todas las que hay de primera, pero lleva razón, hombre. Lo que pasa es que cuando uno habla así tan genéricamente siempre se escurre un poco, ¿no? Yo piso una cáscara de plátano, pero no llega a caer, ¿eh?
Confío que José María Garzón quiere hacer las cosas bien, confío en él para que vuelva a poner a Córdoba en un sitio del que no tenía que haber dejado estar, ¿no? A ver, se ha hablado antes un poco, lo has comentado tú, lo que pasó con Granada, ¿no? Pues en Córdoba pasó exactamente lo mismo. Córdoba,
exacto.
De estar dando 10 festejos, pues la última feria eran 3 y dando pena, ¿no? Por así decirlo.
Sí, lo que decía, lo que nos ha dicho ya muchas veces. Córdoba es muy taurina, pero no tiene afición.
Eso es
verdad. Afición hay, pero es una afición distinta, más de casino, más de...
Claro, no, lo que nos decía el otro día José María Garzón, hace falta que esté la gente en la plaza.
En Córdoba...
Y no en la sociedad plateros allí comentando lo que no han visto.
Y un revulsivo para la afición, ¿no? Que siempre ha pasado, ¿no? Que llegaba la figura de cordobesa de turno y han pasado décadas en las que no pasaba ninguno y no salían toreros que arrastrasen a las masas. No,
pero hay una cosa, Javi, que sí que es importante de cara a las empresas, a los empresarios. Lo que no se puede es llegar a Córdoba, quedarte con la plaza y decir, voy a dar 3 corridas, vale. Eso lo dices en marzo y cuando llega la fecha pones los carteles. Yo creo que el empresario hoy en día se tiene que trabajar a la ciudad, es decir, tiene que hacerse ver, tiene que ir y montar una conferencia en no sé dónde, pero que se llene el salón, tiene que estar presente con las peñas, hablar con las peñas, hacer una mesa redonda en una peña con un torero, en otra con no sé quién. Es decir,
¿Has descrito exactamente todo lo que ha hecho José María Garzón desde que le dieron la plaza de los califas?
Fíjate, pero Julián, ahora que lo has dicho,
lo está haciendo tema, exactamente lo que tú estás pidiendo, vamos, es que...
Pero claro, el tema invierno, que suelen ser tertulias, entregas de premios, ¿verdad? Y todo esto no se va a poder hacer tampoco.
No, este año aquí en Madrid lo tenemos muy crudo. Sí, se están posponiendo todo. De hecho, hombre, yo sabes que colaboro con dos de las tertulias más antiguas que hay en Madrid, que es la de los Cabales y la de Amigos del Conde Colombi. Y están las dos paralizadas, pues porque no se puede. No es por falta de ganas ni por falta de gente a quien poder dedicar un homenaje en un momento determinado, sino pues porque ahora mismo, fíjate cómo están los restaurantes. Son dos peñas que suelen juntarse entre 40 y 50 personas en esos eventos. Es que no hay posibilidad ahora mismo de poder encontrar un sitio donde hacerlo. Y hombre, tampoco es cuestión de abandonar la sede de toda la vida para montar un evento de estos en un restaurante de las afueras, en no sé dónde, porque tiene más capacidad. Y es muy complicado ahora mismo las entregas de premios, todas las peñas las tienen paralizadas. Bueno, pues al año que viene se harán
conjuntas, sí, serán, sí.
Digo yo.
Volveremos. Oye, por cierto,
antes de que se me olvide, porque yo no sé si habéis visto alguna vez los carteles que anunciaban cuando había toros en la placita del Batán, de la Escuela Taurina.
No.
Había carteles, sobre todo uno muy famoso, que era lo que es la la entrada a la venta del Batán, con ese arco que tiene, con San Isidro, el toro pintado y todo eso. Bueno, pues eso lo hacía un pintor que pasaba muchas horas allí con los chicos de la escuela, que era Luis Martín, y nos ha dejado hace muy poquito.
Vaya.
¿No? Todos los carteles, colaboraba mucho con la escuela taurina. Y además era asiduo a estas dos tertulias que te digo, le gustaba, y además tenía el detalle de algunas veces a los homenajeados pues regalarles un cuadro de sus pinturas. Una persona entrañable, ya mayor, ¿eh? Ya estábamos hablando ya de gente de casi cercana a los 90 años.
Oye, pero bueno, pues yo firmo, pena, Julián, ya está. Julián.
Dime.
No, que digo que yo firmo con esa edad.
Sí, hombre, y sobre todo...
Es una pena, sobre todo, pero
vamos... En sus últimos años, yo he estado cerca de su casa tomando alguna cervecilla con él, un poquito antes del confinamiento.
Pues fíjate,
bastante vida. Y
o sea, que estaba estupendo.
Hasta última hora, perfectamente bien.
Pues
sí,
ya está, pues fíjate. Bueno, pues nada. ¿Algún apunte más, Javi? Nos vamos a ir despidiendo.
Pues sí, que se anunció ya el canal Toros que va a retransmitir la corrida de Córdoba. Así que para todos los que estáis fuera, pues bueno, ahí vais a poder ver a Morante y a Juan Ortega con toros de Jandilla y esa plaza que va a estar engalanada para lo que merece la pena, ¿no? El Día de la Hispanidad, y pues, esperemos que sea un día bonito, que haga buen tiempo, que no llueva y...
¿No suele hacer buen tiempo?
A ver,
ser agorera, le llevamos huevos a las clarisas si hace falta, pero
sí, no,
yo lo sé por el día de las Fuerzas semana. Armadas también, que normalmente el desfile, pero bueno, este año va a ser un sol espléndido, ya verás.
Allí en
Córdoba, la verdad que lluvia poquita, Javi,
confío que sí. Bueno, esta semana ha caído algo, ¿no?
Pero ahora,
para el campo viene irregular este tiempo y esperemos que llueva más,
bueno,
que lo que hace falta.
Nos vamos, chicos, volvemos el domingo que viene, Dios mediante. Julián Agulla, buenas noches.
Sí, porque aunque estemos confinados desde casa, el teléfono...
Sí, hombre, desde ahí sí, eso sí.
No nos prohíben hablar por teléfono.
No, por lo menos...
Todavía no.
Otra cosa, eso te iba a decir.
No se transmite el coronavirus, que sepamos,
no lo sabemos. Bueno, no, nunca digas nunca, Julián. Venga, un fuerte abrazo, Javi.
Un abrazo.
Javi Romero, gracias. Bueno, pues hasta aquí llegamos, querido David, en el control. Vamos a ir cerrando ya. Todo esto, cerramos Chiringuito y volvemos, eso sí, la semana que viene, el domingo. Que pasen buena noche, descansen, adiós.
Es Toros, con Elia Rodríguez. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.